Muy buenas noches. En este segundo programa del curso académico ya iniciado, no queríamos obviar el comentario a lo que han sido las reuniones del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En Praga se reunieron las dos instituciones y tal y como ya había ocurrido en Seattle, ha existido otra cumbre paralela, otra vez en la calle, plagada de conflictos, ensombreciendo lo que iba a ser una de las reuniones, decía, más importantes de las dos instituciones. Tanto al fondo como al banco y a sus dirigentes, a los señores Wolfenson y Kohler, no sé si lo he pronunciado bien, sino Antonio Calvo.
Aproximadamente está bien.
Se les ha puesto en evidencia, recordándoles la situación de los países más pobres del planeta. Antonio Calvo ha estado en Praga asistiendo a la asamblea. La profesora Calvo es catedrática de Organización Económica Internacional en la UNED y cátedra Jean Monnet de la Unión Europea, como ya saben muchos de nuestros oyentes, ya que es colaboradora habitual de nuestros programas como experta en economía internacional. Antonio Calvo, buenas noches.
Buenas noches.
Profesora Calvo, ¿podríamos explicar qué se esperaba de esa 55 asamblea para que tuviera en principio ese interés que parece estaba despertando?
Bien, yo creo que en la asamblea anterior, la del año pasado, se esperaba sobre todo analizar la salida de la crisis de los países que habían estado más fuertemente afectados por las crisis financieras del 97 y 98. Este año la crisis había pasado, había cierta euforia de que estos países se están recuperando con bastante comodidad y la preocupación fundamental, yo creo, en esta asamblea, en general, por lo que yo he podido percibir y por la guía de los seminarios, algunos de los cuales he asistido, es la estrategia para reducir la pobreza, que es uno de los elementos o uno de los problemas que más preocupan, efectivamente, por la protesta tan fuerte que hay en la calle y por los efectos de la globalización. Aparte de esos temas, que eran, en mi opinión, bastante centrales, había también la preocupación por los países del este y centro Europa, cómo están llevando a cabo la transición y la importancia que tiene el sector privado, el papel que tiene que jugar el sector privado en la transición de estos países, el sector bancario, la reestructuración de sus economías, los mercados de capitales, etcétera. O sea, eso era, en mi opinión, lo más importante. Luego había otros problemas que también están siempre latentes en este tipo de asambleas o de reuniones, que son la situación en la que se encuentra el continente africano y los países de Asia más pobres.
Una de las estrategias, usted decía, que era precisamente reducir la pobreza, pero ¿existe realmente una cooperación internacional para velar por la estabilidad económica mundial?
Bien, la estabilidad económica está fuertemente afectada por la globalización. De hecho, hay un debate actualmente sobre si la globalización está provocando crisis diferentes de las que se estaban produciendo antes de cuando empezó este efecto de globalización, que fue hacia mediados, finales de los años 80 y que se desarrolló con más fuerza en los años 90. Entonces, el debate actual es si esta globalización produce más crisis o facilita más el efecto de las crisis, o por el contrario, la globalización no tiene nada que ver con este problema. En realidad, respecto a la cooperación, que era su pregunta inicial, que yo después he hablado de la globalización, yo creo que sí que existe cooperación internacional. Lo que pasa es que la cooperación es cada día bastante más compleja porque los problemas son numerosos y complejos.
Y además pues son los países los que tienen que aportar en todo caso esas ayudas, ¿no? Tendrían que estar dispuestos a ello. Claro, no, pero las instituciones como tales, claro, el fondo y el banco.
Pero es que la ayuda es otro tema que está en discusión. Es decir, ¿hasta qué punto se puede proporcionar ayuda a los países que lo necesitan? ¿Cómo están utilizando esos países la ayuda y hasta qué nivel, hasta qué límite hay que seguir aportando recursos? Eso es otro debate.
Las dos instituciones intentan hacer frente a las fuertes críticas de las ONG, que esta vez se han mostrado con una virulencia tremenda además en la calle. Las críticas sobre todo además se centran en el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son esas críticas y cómo se puede dar respuesta a las exigencias de esas ONG, que además son las principales?
Pues las críticas efectivamente van dirigidas a las instituciones porque se considera que estas instituciones, a través de las vías como distribuye los recursos, los fondos a los países, pues está sesgando un poco el comportamiento que consideran ellos que debería ser el más correcto. Hay que distinguir entre, o por lo menos se puede distinguir entre las críticas que realizan, todos están englobados dentro de un mismo grupo. las exigencias de las ONGs, algunas de ellas con carácter cristiano y carácter religioso, que lo que en base a puntos de la Biblia te van señalando cuál es el comportamiento que debe tener el ser humano respecto a los países, a las personas que sufren y que padecen miseria, y los grupos antiglobalistas, que probablemente están todos en el mismo sector, pero en fin, los grupos antiglobalistas, que esos están directamente enfrentados contra la situación actual de la economía internacional. Ahora tengo que decir que por lo que se ha podido percibir en Praga, los manifestantes han sido en número bastante menor que los de Seattle. Bastante menor, porque se esperaba una asistencia masiva, como ocurrió en Seattle, que fueron unos 50.000 manifestantes, y aquí, según lo que se ha dicho, pues yo no los he contado, desde luego, pues serían aproximadamente unos 10.000.
¿Qué pasa? ¿Que hubo un control en las fronteras checas? Sí, hubo. Mayor que el que hubo en Seattle, ¿no?
Después probablemente.
De esos acontecimientos.
Claro, es que en este caso la República Checa se jugaba un poco su prestigio. Y era la primera vez que un país del este acogía a los países occidentales, con todos sus problemas que llevan los países occidentales, y tenía que dar una imagen de un país que controlaba, pero no se excedía. Y las dos cosas, o sea, controla, pero no actúa de forma violenta y presionando excesivamente.
Una situación complicada para que en esta ocasión se hubiera celebrado.
Y lo más triste del asunto, triste desde el punto de vista de los checos, es que ellos habían embellecido, digamos, aún más su ciudad y se la destrozaron en algunos aspectos.
Bien, volvamos entonces a lo que era la pregunta inicial. De las exigencias de esos grupos y cómo se pueden cubrir o dar respuesta.
Bueno, las exigencias fundamentalmente son la lucha contra la pobreza y la deuda externa. La deuda externa que, en su opinión, en la opinión de muchos antiglobalistas, está afectando de forma negativa a los países que reciben esa deuda. Y bueno, estas son, yo creo, en líneas generales las críticas más fuertes. Entonces, echan la culpa a la globalización de la pobreza y de la miseria, de que estos países no pueden salir de la pobreza y la miseria. Hombre, por otra parte, existen corrientes, no entre los antiglobalistas, naturalmente, en la que dicen que si no hubiese globalización, si no hubiese apertura de relaciones internacionales, estos países estarían todavía peor. Entonces ahí hay pues un debate sobre.
¿Y qué medidas de apoyo se podrían utilizar para estos países diferentes a las que se han utilizado hasta ahora, que al parecer sí que han despertado esas críticas?
Claro, yo creo que estas críticas van a hacer, bueno, por lo menos en mi opinión, van a hacer variar el discurso de los grandes organismos internacionales, especialmente del Fondo y del Banco Mundial, porque ya en el discurso de clausura Wolfensohn se hacía eco, había puesto, digamos, la oreja en la calle y se hacía eco de los manifestantes. Yo creo que va a obligar a que las grandes instituciones modifiquen algunas de sus estrategias respecto al comportamiento que tienen con países más pobres. No digo que va a obligar ni va a presionar a los países individuales, pero sí a las grandes instituciones. El tema, en mi opinión, que se puede plantear ahí, el problema que se puede plantear es que, como las dos instituciones pues van en paralelo, pero en algunos aspectos son convergentes respecto a lo que es la ayuda a los países más pobres y a la deuda externa, pues digamos que tendrían los dos un papel solapado, y eso es un tema que hay que plantearlo para corregirlo, porque no pueden estar dos grandes instituciones internacionales apoyando a la vez a los mismos problemas.
Usted ha hecho alusión a que la actuación de estas dos instituciones realmente no son tanto como yo creo que creemos los demás que pueden llegar a ser. Cuando se hablan de los objetivos, de las asambleas, etcétera, ¿realmente es que existen esos objetivos? ¿O en qué consisten estas reuniones, estas asambleas?
Las asambleas en realidad son foros de encuentro.
Son
foros de encuentro donde se manifiesta la sensibilidad en cada momento de la actuación de las instituciones y del comportamiento de la economía internacional en varios aspectos, en varios niveles. Entonces, como foro de encuentro, pues es el foro de encuentro de financieros, de políticos, de autoridades económicas y monetarias. En fin, es un foro de encuentro como otro cualquiera, pero con mayor envergadura, con mayor importancia, porque es tremendo. O sea, allí te puedes estar viendo al lado, yo sí que le he visto al lado que no tiene importancia, pero está George Soros y están grandes financieros internacionales que van allí a ver y a que les vean.
Ya.
O sea, es un escaparate. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, como punto de encuentro para debates, pues se habla, se discute sobre los problemas que en ese momento coyuntural está afectando a la economía internacional. Entonces, en los foros de debate, ¿qué ocurre? Pues que son seminarios, en los que yo a algunos he asistido, donde se exponen en líneas generales, concisas, cuáles son los problemas que uno considera o que varios, porque en general son mesas de 4 o 5, consideran que están afectando al comportamiento del tema que se trate, y los asistentes pueden hacer preguntas y pueden analizar la cuestión de una forma parcial o interesada en algunos casos, o bien hacer aportaciones que los ponentes no se hayan dado cuenta, ¿no? O sea, en ese aspecto, digamos, el foro de encuentro va un poquito más allá. Es decir, no solamente el aspecto de foro, sino además de aportaciones y de polémica.
¿Qué pasará con el siguiente foro, el que se va a reunir en primavera en Washington? ¿Y cree usted que va a cambiar la forma de reunión? ¿Va a cambiar algo después de Praga?
Pues allí ya se hablaba, algunos hablaban, de algunos políticos hablaban de la necesidad de reducir la frecuencia de estas reuniones. En lugar de una vez al año, pues cada 2 veces al año. En
el caso de esta,
son dos veces, pero una siempre en Washington, en primavera. Y para la próxima reunión, como usted me preguntaba, pues espera que no pase nada en principio, porque entre otras razones en Washington está bastante más controlado que en cualquier otro país. Pero en fin, existen dudas actualmente sobre cómo se tienen que estructurar estas reuniones.
Antonio Calvo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales informa. Nos interesa tu opinión. Puedes llamarnos al teléfono de radio 91-398-6082 o escribirnos a la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es.
En este tiempo informativo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que les ofrecemos todos los sábados dentro de Revista de Economía, vamos a hablar esta noche con Miguel Santamaría, que es profesor titular de Historia Económica de nuestra facultad y además es coordinador de servicios telemáticos de la UNED. Está encargado de poner en marcha el proyecto de virtualización de las asignaturas de primero de Ciencias Económicas y Empresariales para este curso que comienza. Es un proyecto nuevo. Miguel Santamaría, buenas noches.
Buenas noches.
Este proyecto, del que nos va a contar muchas más cosas ahora, es un paso más dentro de la acción de la UNED en nuevas tecnologías.
Efectivamente, desde hace unos años la Universidad a Distancia ha sido consciente de la necesidad de entrar en estas nuevas tecnologías, y ahí tenemos una serie de realizaciones ya muy concretas. Poseemos la mayor red de videoconferencia educativa de Europa, con 67 salas de videoconferencia repartidas por todo el territorio. Disponemos de un portal web que ofrece múltiples servicios a nuestros alumnos, como consulta de calificaciones, informaciones académicas sobre asignaturas, preinscripciones, listas de distribución, news para grupos de alumnos, etcétera, etcétera. También en nuestro portal se han ido integrando los medios tradicionales de la UNED, como por ejemplo este, la radio. Esta es la única universidad que posee más de 500 horas de programas educativos en la red, accesibles para cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y este año hemos empezado ya las emisiones de TeleUNED, un canal educativo por Internet que está ofreciendo conferencias, videoconferencias y también una pequeña videoteca con los vídeos producidos por el CEMAP. En definitiva, la virtualización es un paso más en este camino. Estamos muy ilusionados con ello y pensamos que va a ser muy útil para todos nuestros alumnos. El proyecto en realidad surgió a comienzos del curso pasado. Vimos la necesidad de sistematizar el apoyo que dábamos a nuestros alumnos a través de Internet y se decidió iniciar el proyecto con dos centros, en concreto la Facultad de Económicas, a la cual nos estamos dirigiendo, y la Escuela de Informática. La razón, pues eran los dos únicos centros de la UNED que habían implantado ya planes de estudio nuevos. Por ello parecía oportuno que comenzásemos por estos dos. Nuestros alumnos, la verdad es que han sido pioneros en planes de estudio y ahora van a serlo en el plan de virtualización.
Sí, me gustaría, Miguel Santamaría, que nos comentase un poco más detenidamente cómo se ha ido desarrollando este proyecto y qué dificultades han ido encontrando.
Bien, en primer lugar, este proyecto no pretendía reemplazar nada. Pretendíamos sumar y añadir nuevas posibilidades a nuestros alumnos. El primer paso se dio a comienzos de este año, cuando ya se seleccionó una plataforma informática sobre la cual se iba a desarrollar la virtualización. En concreto, se ha elegido la plataforma que ahora mismo está siendo más utilizada en el mercado. Hay más de 1.500 universidades que la están utilizando en Estados Unidos y en Europa, y se calcula en que ha habido ya 2 millones de alumnos que han utilizado la plataforma WebCT para seguir enseñanzas a través de Internet. Por ello, confiamos en que aquí no vamos a encontrar ningún problema y que la plataforma está suficientemente probada. El segundo paso fue la introducción de contenidos por parte de los profesores de la sede central. Aquí tengo que decir que todos mis compañeros han colaborado con entusiasmo y con gran dedicación a proporcionarnos los contenidos que van ustedes a encontrar en estos cursos. También quiero destacar el apoyo que hemos tenido por parte de becarios, jóvenes licenciados en las dos licenciaturas en ADE y en Económicas, para introducir estos contenidos. Y el último paso en el que estamos ya para poner todo en marcha es la formación de tutores. Ahora mismo hay más de 500 tutores que se están formando, que están acabando, mejor dicho, su formación, para empezar ya rápidamente a trabajar con todos nuestros alumnos.
Para que estén más informados los alumnos que nos estén escuchando, Miguel Santamaría, ¿qué tipos de contenidos se van a ofrecer a través de este nuevo medio que se pone en marcha por parte de la UNED?
Bueno, como decía antes, básicamente se trata de apoyar los materiales escritos. Es decir, los alumnos van a encontrar dentro de la aplicación, dentro de WebCT, en primer lugar, pues esquemas, introducciones a los diferentes temas, una relación muy clara de objetivos, un amplio abanico de sistemas de autoevaluación que incluye exámenes tipo test para cada uno de los temas y luego pruebas personales similares a las que van a realizar en el mes de febrero. Además de todo esto, van a encontrar otro tipo de informaciones que están en la red. Van a encontrar en cada tema links para las diferentes materias y diferentes temas que se van a ir tratando. Y luego, además, van a disponer de un amplio conjunto de herramientas de comunicación. Cada alumno va a disponer de un correo propio dentro del curso que le va a permitir comunicarse con su tutor. Va a disponer de un tablón de anuncios que actuará también como foro de debate. E incluso existe la posibilidad, eso ya a juicio del tutor, de poder abrir sesiones de chat en las cuales se puedan resolver en grupo las dudas que vayan surgiendo. En definitiva, pensamos que es un amplio conjunto de materiales de apoyo y también de sistemas que mejoran notablemente la comunicación entre nuestros alumnos y sus tutores.
Una cuestión que seguro que le interesa mucho a los alumnos es el equipo, los medios que necesitan tener en casa, pues, para poder utilizar este nuevo medio de comunicación.
Bueno, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho pensando en que los alumnos van a acceder desde sus domicilios. Hemos planteado muchas cuestiones al respecto, pero igual que la UNED no se ha preocupado de que los alumnos tuvieran teléfono hace 10 o 15 años, pues pensamos que tampoco ahora la UNED ha de preocuparse especialmente de cómo un alumno puede conseguir tener acceso a Internet o a un ordenador. Todos sabemos que el mercado continuamente, debido a la gran competencia, está ofreciendo ofertas cada vez más atractivas, tanto para la compra de equipos como para servicios de acceso a Internet con tarifas plana, etcétera, etcétera. En definitiva, el equipo que necesitará el alumno será simplemente un ordenador personal conectado a Internet. Y hemos pensado que será suficiente una conexión con módem telefónico a partir de 28.800 para poder acceder sin ningún problema a los contenidos que estamos ofreciendo en la red. Ya sabemos que el acceso a Internet depende básicamente de las condiciones del tráfico en la red. Es decir, que usted va a poder acceder seguramente mucho mejor durante un fin de semana o a horas avanzadas de la noche que en las horas punta, pero estas son un poco las reglas del juego de Internet, que son igual para todos y que evidentemente tenemos que aceptar.
Sí, de todas formas, Miguel Santamaría, los alumnos de primero, que son los que van a poder utilizar este servicio de momento, ¿tienen información en el sobre matrícula? ¿Tienen las direcciones? ¿El que no esté enterado, cómo puede acceder a
esto? El proyecto se ha concebido como un proyecto de red y, por tanto, toda la información relativa al proyecto está en la red. Es decir, usted, cuando accede al portal de la UNED, verá cómo en la parte superior izquierda de la pantalla hay un icono que le permite acceder a todo lo que es CiberUNED. CiberUNED es un conjunto de páginas en la cual va usted a encontrar una información muy detallada de cuáles son los objetivos del proyecto, en qué consiste, qué ofrece la plataforma WebCT, y también ahí va a encontrar, a partir de la próxima semana seguramente ya, los formularios que le van a permitir inscribirse en una de estas tutorías virtuales. Quiero decir, en este caso, que esta tutoría es perfectamente compatible con la tutoría que usted va a poder recibir en su centro asociado. Y en muchos casos seguramente coincidirá su tutor presencial con su tutor virtual. Es decir, usted va a poder solicitarlo sin ningún tipo de compromiso, el acceder o el estar inscrito en uno de estos cursos o tutorías virtuales. Para hacerlo, como digo, lo único será rellenar el formulario y al cabo de unas horas o de posiblemente 24 horas usted va a recibir las claves de acceso y el nombre del tutor que le ha sido asignado para poderle apoyar a través de la red.
Muy bien, Miguel Santamaría, muchas gracias y supongo que si nos surge alguna cuestión o alguna duda podremos contar con usted en el programa o bien a través de nuestro correo electrónico para que nos resuelva esas dudas.
Naturalmente, y si hace falta hacer algún tipo de aclaración, pues estaremos encantados de hacerla, aunque esperamos que no sea necesario, porque creo que todo va a ser muy fácil para todos.
Muy bien, gracias y suerte con el proyecto, ¿eh?
Gracias.
Seguimos en este tiempo informativo. La UNED oferta un amplio número de cursos de enseñanzas no regladas, es decir, máster, especialista universitario, experto profesional, enseñanza abierta y formación del profesorado. Entre estos cursos destaca la importancia de los que ofrecen contenidos de actualización en diferentes materias económicas. No les voy a ofrecer, lógicamente, la lista completa de títulos porque son muchos, pero sí aprovecho la posibilidad que comentábamos además hace un momento con Miguel Santamaría de utilizar la página web de la facultad para acceder a la relación completa y a la información detallada de cada uno de estos cursos. La dirección, por si están interesados, es http://info.uned.es/ciencias-económicas-empresariales o bien en los teléfonos de la Fundación Universidad Empresa de Madrid en el caso de que estén interesados en los máster, cursos de especialistas y de experto universitario. O bien en los teléfonos del Instituto Superior de Estudios Empresariales de la COE en Madrid si les interesa información sobre los cursos de experto profesional y también en los teléfonos de la UNED 91-398-7701 para enseñanza abierta y 91-398-7733 si quieren información sobre formación del profesorado.